noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Déjese venir que ya llegó la hora del Homero Bueno. Pura calidad sin intermediarios. No tenemos sucursales. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas... estas son las noticias. El más influencer. Amli presume en sus redes ser el más mejor streamer de habla hispana y la queso.
¿Dónde están, perros?
Se aperran. Se arma la cámara húngara en el Congreso y se agarran a zapes y escupitajos. Ahora sí, ¿verdad? La UNAM se va sobre Xochitl Gálvez y dice que abrirán investigación por lo de su tesis, que no sabemos si es tesis. Y en la mañanera...
No
voy, no voy y no voy. Amli cancela su viaje a San Francisco y dice que no irá a la cumbre porque no se habla con Perú. Esto ya es una secundaria. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México y el mundo, pero menos a Perú, abriendo la conversación, aplicando la ley del hielo. Ya llegó, ya está listo, el segundo mejor influencer, el plagiador de noticias, la perra más brava del barrio, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
López Obrador presume ser el streamer más visto en español con más de 4 millones de vistas el mes pasado en sus mañaneras. ¿Con 4 millones se emociona? No, pues con qué poquito pinone le da todo, señor. Declara anónimamente un youtuber que para nada está ardido. También invitó a sus seguidores a que se unan a su nuevo canal de WhatsApp. A ver, señor, si quisiera estar en un grupo de señores que se quejan de puras tonterías y rifan cosas que nadie quiere, estaría en el grupo de mi familia, por favor. En el Congreso hubo un enfrentamiento verbal entre Morena y su oposición. La diputada María Clemente se tomó tarde la tarde libre en la taberna de Shrek para gritarle a los panistas y autodenominarse la perra de AMLO. Pues chequen esa perra porque se le nota mucho la correa, fíjate. El gobernador de Morelos y ayudante del doctor Frankenstein, Cuauhtémoc Blanco, reculó en su búsqueda por la jefatura de la Ciudad de México. Dice que tiene otras opciones, además de la capital. Cuando le preguntaron dónde, señaló en un mapa a Nicaragua, luego al Golfo de México y después el logo de Mapamundis Monte Carlo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su familia obtienen un amparo ante una posible detención. Samuel se declara víctima de persecución política. ¿A poco se valía eso, declarar el Bronco desde la cárcel? Y muestran videos que revelan abusos y torturas en escuelas militares de México, entre ellas colgarlos de cabeza, golpes en las regaderas y humillaciones. Los cadetes dicen que prefieren mil veces esas torturas a ser enviados a Michoacán. Adán Augusto López no puede comprobar cómo llegó a Ciudad Juárez para el informe de Andrea Chávez. La diputada, perdón, es que traigo algo en el lente, La diputada mencionó que usó un avión de la Sedena, pero el ejército lo negó. Y créanos, no es lo único que estos dos están negando en el hogar de Adán Augusto. Ayer les mostramos cómo el alcalde de Tepeaca insultó a sus pobladores durante una transmisión en vivo. Bueno, pues hoy se disculpó diciendo que sus palabras no iban dirigidas a los asistentes, sino a la ausencia del personal de protección civil. Tepeaca. No es Coachella, es la feria del taco en Tepeaca. Lo máximo que puede pasar es que a Doña Tere se quede sin tacos de bistec y un niño le dé chorrillo por agua de guayaba. Hoy es jueves 21 de septiembre, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted trabajando? ¿Va a llevar a su perrita a castrar? Así es, ya está usted en la radio de la República. Yo soy Chumel Torres.
Y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando.
Stand up, please stand up, 'cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up.
stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so f*** him and f*** you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me.
Las 3 de la tarde con 5 minutos en Radio Fórmula. Ya está usted en la Radio de la República. Dice, ¿y ese jovenazo quién es? Era Mario Ávila. Si quieres, se lo presento. Es amigo mío. Ahí está soltero. No está soltero. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada. Mi nombre es Chumel Torres. Y me acompañan mis amigos, como siempre. Ellos son Gabriel Omimí. Y por poco que no viene, Osvaldo Casares. Y vamos rápidamente con todo lo que tenemos el día de hoy. Apenitas para usted. AMLO. O sea, todo bien, entre tú y yo, todo bien. Hemos tenido nuestros desencuentros, hemos pisado nuestros callos mutuamente, pero esto, güey, empezar a presumir que eres el streamer más visto en español en el mes de agosto, compadre, entre bomberos no nos pisamos la manguera, carnal. O sea, ahora resulta que en la mañanera está, y luego le ponen la foto del guapo, ya lo prefieren a él, no, tráiganselo aquí a Radio Fórmula. ¿Hoy en la mañana? ¿En la mañana fue?
No, fue ayer. Fue ayer.
Ayer el licenciado dijo que él lidera la lista de streamers hispanohablantes. Y sí es cierto, porque las transmisiones de licenciados, como son en vivo, o sea, la única forma de conectarse, bueno, la forma más básica, es echar el formato en vivo y eso se le llama streaming.
Así es.
Pues son 44.5.
Mínima una diaria de él.
Mínima una diaria. 4.5 millones de vistas tiene el canal, transmitiendo un total de 61 horas y 15 minutos. Es más youtuber que presidente, un poco licenciado, pero compartió humildemente aquí la gráfica en redes sociales mostrando la posición y dijo: nunca voy a olvidar que el poder es humildad. Fíjate, esto es personal, güey, esto es personal. Pero déjenme presumirles, aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos.
¿A quién habla de ti?
¿A quién le habla? Okay. ¿A quién le habla?
Sí, se refiere.
Adversario, a ti. Que no mi enemigo. Está bien, no me enojo. Que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos en habla hispana. AMLO. O sea, está bien. Mira, voy a dejar esta pasar por alto. Primero nos fusilaron el
pulso de la salud.
El pulso de la salud. Uh-huh. Y luego se está metiendo con las vistas de YouTube y todo. O sea, digo, no sé. No sé.
Es que son dos mercados diferentes.
No, yo no me quiero enojar. No,
¿tú crees que la gente que ve las mañaneras te ve también a ti?
Siempre nos respetamos, siempre nos tratamos con mucha.
Si eres muy mencionado en el chat de la mañanera, si eres muy mencionado, Chumel. Y tu familia también, especialmente. Sí, sí.
O sea, está bien. Nada más es entre gitanas, no le damos la mano. Andrés, esta vez sí me hiciste enojar. Esta vez sí me hiciste enojar porque te metiste pues en mi terreno. Te metiste en mi terreno, apedreaste mi lagartija, te tomaste esa cerveza que era de mi hielera. Y luego después instó a sus seguidores a su nuevo canal de WhatsApp. O sea, ya.
¿No se va a salir de redes?
Ayer dijo, hasta
un año monetizando,
papacito. Ya puede monetizar en WhatsApp.
Las fotos donde me insulta y. No, licenciado. O sea,
¿cuánto le echa? A ver, ¿tú qué le sabes ese asunto?
¿Qué?
¿Cuánto le echas? Si puso la opcioncita de monetizar, ¿cuánto le echas
a que streamer? No, WhatsApp nada, Ferizuki. No, WhatsApp no. El streaming de YouTube, okay. Sí, deja.
¿Cuánto le echas? Así. Échame una cantidad.
Medio kilito, yo creo. Sí.
Al mesecito. Nomás de subir
la mañanera. No, de la pura subida, ¿eh? Ajá. Porque luego, es que quién sé si monetice. No sé si monetiza.
No, por supuesto.
No. Porque no sé si tiene anuncios, ¿eh?
¿Por qué se enoja?
No,
¿por qué no mete música? ¿Por qué la mete al final? Claro que está monetizando.
No, exacto. Y le han bajado videos.
Sí, sí, sí.
¡AMLO! ¿Monetizas?
¡Claro ¡híjole! Que lo está monetizando!
¡Está bien!
¡No! ¡Está bien, pero! No. Mira, de eso que le han de robando el presupuesto.
¿Usted tiene su sueldo? ¡No, güey, no! Es que ya. Luego se nos van los patrocinadores ahí con él. Pues que sí. Si nos mete una riega.
No creo que tenga patrocinadores.
No
ahí.
Tiene patrocinadores, pero es que. ¿Ya le han tumbado dos videos o tres?
O tiene música. Patrocinadores, pero no de ese tipo.
Si te han tumbado videos, es porque estás monetizando. Uh-huh. Y con este tipo de vistas, ¿cuáles son? ¿4.1 millones?
Sí, se llevan a la news.
Medio kilito o más, ¿eh?
Prefiero eso a que se ande robando del horario, que ande haciendo.
O sea, sí, pero es que nos roban nosotros, Osvaldo. O sea, el tema de México no me importa.
No se cruzan esos mercados.
México no me importa. Se está metiendo con mis vistas. Es como, porque estamos en el mismo rubro, entonces ya el algoritmo a mí me desprecia y prefiere al licenciado, señor. No se vale. No se vale. Yo cuando quería ser presidente, nunca. A pesar de que usted dijo así de no, que
ya que la gente te esté gritando,
ya que la gente me grite en la calle, presidente, está bien. Ahora le voy a decir a usted, youtuber, no señor. Cada quien a lo suyo. Nada de que comerlos el mandado. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me tengo que ir, ¿verdad?
Se aguanta un poquito y avánzale. ¿Qué pasó en la mañana?
Haz más coraje.
Pues es que ya hice coraje.
se te hirió, ¿verdad?
No, sí me hirió.
Sí te hirió.
Es que el tema es que sí monetiza. Eso me dio coraje. Pues es como si tú das un mensaje. Es como si el Papa monetizara. Pues todo el mundo lo va a ver.
Claro que monetiza. Claro que monetiza
el no Papa. Sean idiotas, claro que no monetiza.
Claro que sí.
El Santo
Padre. ¿Tú crees que ese lugar de oro es gratis? No, hay que mantenerlo.
No,
hay que
abrirlo. Mis tías en la limosna todos los domingos.
No, claro que monetiza.
¿Tú crees que monetiza el Papa? No creo.
¿Quién tiene esas vistas y no va a monetizarlo? Por
no
Dios.
No sé, pues que mira, es que. Es que sí me envidia, güey. Es que. Pues está yendo rete bien. Oye, 4.5 millones de vistas en puro streaming.
En streaming.
Espérate, güey. Y las colitas, ¿eh? Porque el tema es, transmite diario. Esos son los que están conectados.
A ver, vivo. Lo que haga AMLO fuera de su
no,
trabajo.
No, me refiero a las colitas es cuando tú transmites. Haz de cuenta que la transmisión es como el 20% de las vistas totales. O sea, estamos hablando de...
Un buen Villegas.
O sea, no.
Sí, paso sí. Uno, ser presidente. Paso dos, ser
sí, streamer. Exacto. Como presidente deja mucho...
Ve, pero ¿qué otro presidente hace esto en el mundo?
No sé, nadie.
Pero
sí me da.
Vámonos.
¿Qué corte comercial? Vamos con la mañanera que va a tener más vistas que yo, claro.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Let's go. Yeah. Man, what the fuck? Yo Snoop. Oh, yo, let me see them boy. I can't even. Man, that's just the size of my hand, dog. That's just gonna make me relapse. Fuck. That's how I know that I'm in the studio with the doggy. Yeah. In California, cause my homie from Long Beach always got that bomb weed. That's why I feel a calm breeze. Yeah. Every time my palm trees get it, just like that blonde bleach, I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque cómo AMLO pisó mis macetas diciendo que es el streamer con más vistas en habla hispana. Y sí, está bueno, pues cada quien tiene sus datos. Yo no voy a hacer corajes de nada. Vamos rápidamente con la mañanera. ¿Qué pasó? AMLO busca información sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y también canceló su viaje a San Francisco. ¿Se acuerda que el día de ayer le estábamos platicando que hubo una pregunta que le hizo ahí un muchacho, se veía chairillo, en la mañanera, que le dijo, oiga, sí va a resolver lo de Ayotzinapa, pero no sé qué, y se salió por la tangente diciendo de, no, es que nos atacan mucho, pero vamos a dar toda la información que tenemos y con esa información van a ver qué buena información le tenemos acá y no haber ya desinformación alguna. Pues hoy pidió ayuda para localizar a los 43 normalistas desaparecidos. O sea, ya le llegó el agua al cuellecín y ya está diciendo que... O sea, ya hizo un llamado a la ciudadanía.
Sí.
Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice que solicitó a quienes tengan detalles sobre el caso se presenten, prometiendo protección contra represalias. Esto...
Pues imagínate al ejército diciendo, claro que sí, pues tiene información, pasa este cuarto en este momento.
Exacto. Yo tengo información, ¿qué? No, nada, no, de información de en general, o sea, no de Ayotzinapa.
De muchas cosas.
Pero vamos con el video donde AMLO dice que le dará tiempo para encontrar a la justicia y a los 43 de Ayotzinapa.
Y además, por eso lo estoy haciendo yo.
Finalmente en este tema...
Lo estoy haciendo yo para... que quede constancia de que estoy actuando como comandante de la Fuerza Armada.
¿Cómo sintió a los padres, presidente, ayer? ¿Están desesperados? ¿Están
bien? O sea, ellos
decepcionados, están insisten pues, en que no acaban de creer esto,
pero,
que
se entregó todo. Preocupados, o sea, porque pues no se avanza, o sea, o quisieran ellos, lo que más quisieran es saber el paradero de sus hijos, ¿no? No sabemos, no podemos asegurar nada. O sea, todavía vamos a avanzar. Siguen las búsquedas. No hemos dejado de buscar un solo día. Y se continúa con la investigación y tengo confianza de que en el tiempo que nos queda vamos a conocer lo sucedido y sobre todo dónde están los jóvenes.
En otro tema, presidente.
Este ya lo hemos visto en otros sexenios, ¿no? Se está acabando el tiempo.
Se le está acabando el tiempo al licenciado. Le queda 1 año y 9 días para que se vaya y todavía no se resuelve nada de esto. Ya llegando hasta una medida desesperada en donde desde la presidencia se está pidiendo a quien sea que tenga información, quien sea. O sea, ya ni siquiera es un grupo especializado de investigación que ya se fue. Ni siquiera es la misma... sí, los encargados que la... No, ya sé, profe.
¿El GIEI?
No, la PGR. Que fue cuando dijo, ya me cansé.
Ah, sí.
Eso
sí,
tampoco sí. Ya no fue. Ya ahorita se le está pidiendo información al que sea que sepa esto. Que tenga cualquier tipo de información. Yo no había visto a AMLO así de acorralado por una situación en mucho tiempo. Se le pregunta, ¿cómo están los papás? Pues, ¿cómo están? No se está avanzando nada, no se resuelve nada. Fue promesa de campaña.
Pero...
Y lo que fue el Ayotzinapa de Peña, va a ser el Ayotzinapa de Andrés Manuel.
Chumel, pero el señor, este reportero, el Cigala, le acaba de preguntar. Y dijo, el señor contestó, que no hay un solo día en el que no se haya buscado. ¿A quién le creo, a él o a ti?
No, es que el tema es de... Pon tú que le busques. El tema es que no te están dejando encontrar. O sea, el problema no es que mandes investigadores y hagan excavaciones y hagan investigaciones. Es que algo está pasando o alguien no está dejando que esta investigación se llegue a término. Ya se lo habían dicho hace 2 meses. El GIEI cuando se fue dijo, la SEDENA está obstaculizando la investigación que estamos haciendo. Usted dijo, no es cierto. ¿Por qué? No sabemos. El tema es que hoy ya es 21 de septiembre y le queda 1 año con 9 días para terminar y no se está llegando a nada. El próximo 25 de septiembre el señor licenciado se va a juntar con los pares de los normalistas, pero sigue la cosa igualita. Y el día de hoy, esto sí no lo habíamos visto en todo el desarrollo del caso Ayotzinapa, que el presidente dijera a cualquier persona que tenga cualquier tipo de información, y cito, no va a haber, se prometió protección contra represalias. ¿Represalias de quién? ¿Quién va a estar queriendo amedrentar a gente para que no hable? Por favor, nomás hay que unir un punto con otro. ¿Sí me entiendes? Como, o sea, digo, entiendo que las intenciones del señor licenciado son las mejores. ¿Qué está pasando? Tal vez no afuera del gobierno, sino adentro del gobierno, que esta investigación no está llegando a término.
El enemigo está en casa.
Ya se están poniendo muy macabros.
No, mucho. No,
mira,
no,
a mí ya me dio miedo.
Sí, no te da miedo. O sea, de aquí ya no estamos.
Cuando hablas ahí, es que te pones serio y ¿qué? Todo, no me caes
no,
bien.
No, pero es que.
Jotea, mejor.
A mí lo que me cae gordo es. No me cae gordo. Sino como que se me hace. ¿Cómo decirlo? Como inocente, por decirlo menos.
Él
parte del licenciado.
Acaba de decir, en el video dijo, yo soy el comandante supremo, dijo. Yo
está mando. Bien, está bien. Nomás el tema es que las Fuerzas Armadas le hagan caso al señor. El tema acá es, ya se lo dijo el GIEI cuando se fue. La milicia está obstaculizando esto. Y cuando le preguntaron, ¿te acuerdas que aquella mañanera, que no, fue en Nayarit, creo? Y un chavo le dijo al licenciado, no, le estoy preguntando al militar. No, yo voy a contestarte.
Ah, sí,
yo
sí, no dijo
ajá, que contestaron. Ni siquiera está dejando hablar a la SEDENA, a los miembros de la SEDENA que estaban ese día, que, literalmente para rendir información de esto. El tema es que yo siento que la información ya está, nomás que no conviene darla. Eso es lo
él
que...
Él ya sacó su informe.
¿Qué?
Él ya sacó un informe, hace como un año sacó el informe, pero no les termina de convencer.
Inconcluyente, sí, dijo, claro. Es más, dijo que se apoyaba la teoría de que decía de la verdad histórica. Uh-huh.
O sea, la base.
Lo que fue.
Regresamos a lo. ¿Eh? Regresamos a lo. Entonces, ¿para qué pidió
regresamos
tanto?
Regresamos a un punto. Exactamente eso pasó. Pero también, ¿qué pasó? Pues que canceló un viaje a San Francisco al foro APEC. ¿Qué es esto? Es una onda que se juntan ahí muchas personas en San Francisco al Fondo de Cooperación Económica de Asia y Pacífico. Porque, pues, dos cositas. Prefirió evitar juntarse con los ¿Peruanos?
Sí, ya ves que anda peleado con los peruanos.
Ya sé.
De hecho, hace poquito fue a Chile.
Y evitó el espacio
aéreo. Tenía que pasar por Perú y dijo, ¿sí? ¿Me puedes rodear? ¿Te puedes ir por el
para
Peri?
Para no pedir permiso, para no sí, pedirle sí, permiso. Sí, pero él sí le dio permiso a la chilena cuando vino para acá.
Exactamente.
O sea, el tema es que el presidente desconoce a la presidenta de Chile, que se llama...
Perú.
Ahorita me acuerdo.
Sí.
Bueno, en fin. Y el porque ellos quitaron a su compa, el del sombrerote, el Hood Club.
Pedro Castillo.
El Pedro Castillo, ese. Y como era muy cuate, ¿sí te acuerdas del que tenía como sombrero Nacho así? ¿Eh? Lo quitaron los peruanos porque le cacharon un montón de marranadas.
De trácalas.
Sí. ¿Eh?
De
trácalas. Sí, de trácalas. Sí. Y entonces el presidente desconoce hasta la fecha a la presidenta de Perú y está evitando por todos los medios ya ni siquiera topársela en este foro de cooperación económica, hasta pasar por su espacio aéreo. O sea... El presidente
es rencoroso, es rencoroso.
No quiero ni su mismo aire, ¿cómo lo ves? Rodea.
Huele mi shampoo.
Rodea ese país maldito porque ni siquiera pienso volar sobre ahí.
Pero bueno, ni siquiera es allá en Perú, es en San Francisco.
No, pero iba a estar Perú.
Nada más, no podemos estar ni en el mismo cuarto.
Es lo que te digo, es bien rencoroso. Es bien rencoroso. Y dijo que prefería invitar a Joe Biden a México para tratar temas bilaterales.
Claro, lo que iba a ir a tratar a San Francisco, lo prefiere mejor decírselo aquí a... Oye, Joe, le va a decir ahora.
No, pero ni va, ni va, ¿para qué va a venir acá?
Claro, porque va a decir Joe Biden que estoy a tu disposición, mi hermano. Si tú no quieres ir por tus broncas...
Vamos, exacto, vamos al foro. No, vente tú. Bueno, ahí voy para allá.
Sí, yo voy.
Oye, vamos con el zafarrancho porque hubo una tensión en el Congreso machín. Hubo enfrentamientos verbales entre el secretario de Hacienda y básicamente toda la banda, porque se acuerda que le estamos platicando de Rogelio Ramírez de Lao, este señor que está en el billete de 20 y de 500. Bueno, el secretario de Hacienda compareció ante el Congreso y básicamente dijo puras tonterías.
Estoy diciendo, se hablaba del presupuesto otra
diciendo
vez,
que el presupuesto que está muy bien, que está muy parote todo, que está muy bien hecho. De repente empezó la gritiza. Y este señor, ¿cómo se llama?
No.
Primero le estaba reclamando.
Rogelio Ramírez de la O.
No, el señor Rogelio Ramírez de la O, este señor.
Sí.
Y también estuvo ahí gritándose María Clemente.
Ah, la que diputada de Morena.
Esta diputada.
De Morena.
Hijo, te viste a toda. le empezó a gritar ahí a las otras diputadas. Muy, muy grosera, muy grosera. Ponme el video, por favor, de la señora Clemente.
Naca mugrosa. Ay, di lo que quieras, pobre nana. ¿Qué te pasa? No, gritan a su naca, agarren a su perra. No les va a quedar, agarren a su perra. Ven a que la mujer, qué vulgaridad. Amarra a tu perra.
Pobre naca, agarra a tu perra, vieja rencorosa, sirvienta. Esto no puede ser las palabras de una dama diputada. Habla como un señor carretonero, ¿sí me entiendes? O sea, habla con unos pantalones, o sea, de que, ¿sí me entiendes? O sea, incluso engruesa ahí un poco la voz.
Es para darle autoridad a su palabra.
Se sale el personaje y se le sale canija. El tema es, a ver, y no es porque sean mujeres o senadores. Diputados, no pueden comportarse así, porque son representantes del pueblo. Y esas palabras, diciéndose naca, perra, amar, no traigas a tu sirvienta. O sea, las cosas se toman de quien vienen o del partido que vienen. Pero no pueden estar haciendo ese tipo de zafarranchos. Al regreso del corte, vamos a regresar con la respuesta que le dieron las compañeras diputadas al señor... No, perdón, la señora, esta...
María
¿cómo
Clemente.
Se llama?
María Clemente.
María Clemente. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Miraculous. I got more hits than a contract killer. The caterpillars that don't got antennas are the words that I've got no goddamn fillers. Westmore, you did not plan for this. From Detroit all the way to Los Angeles.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Please stand up, 'cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en el peor noticiero de México, ahora también por la radio y la República. Le estamos platicando en el bloque pasado acerca de la tensión que se vivió en el Congreso, donde hubo enfrentamientos verbales entre las respectivas coaliciones de Morena contra todos los demás, en un video por lo más deleznable, majadero. No quiero decir la palabra naco así nomás, pero pues sí, la senadora María Clemente empezó a decirle a sus compañeras senadoras naca, perra, sirvienta. Y bueno, pues es un comportamiento que no es extraño en María Clemente, no es extraño en esta senadora, se comporta de la peor manera, ya ni siquiera por un tema de mujer trans o mujer lo que sea. Es una persona que ha puesto en sus redes videos de ella y fotos de ella haciéndole sexo oral a sus parejas. O sea, es una cosa de verdad, pues sí.
Es diputada, no es senador. Bueno,
no,
es diputada. Es diputada. Ah, diputada.
No. En la marcha fifí, ¿te acuerdas que estuvo igual insultando a la
gente? En la marcha fifí agarró y amedrentó unas doñitas. O sea, a ver, ni no es porque sea mujer trans. O bueno, parezca, pero el tema aquí es que este comportamiento, fíjate, si no se lo permitimos a nomás a mujeres, imagínate una diputada. O sea, el problema no es violencia de género, no es violencia política, es que usted no puede comportarse de este tipo de formas. Tú no puedes postear en las redes sociales tú ahí
tocando el clarinete
y esperar que te consideremos una persona decente. O sea, ya no digamos mujer o lo que quieras, persona. Y esto se originó porque Ramírez de la O estuvo defendiendo el endeudamiento propuesto por el gobierno, diciendo de nuevo que después de que descubrimos, bueno, de que él mismo se le salió, que iba a costar tres veces más Dos Bocas y dos veces más el Tren Maya, pues que querías que pasara. Entonces el tema es que decisión de palabras, y pues así, María Clemente empezó a decirle, insultar a todas las compañeras diputadas, pero las compañeras diputadas básicamente pues le respondieron diciéndole que aquí somos gente humana, aquí no somos perra. Pero vamos a ver aquí el zafarrancho que hizo en estos videos. Véngase.
Le hacemos un atento llamado al coordinador de la bancada de la mayoría. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul.
Después de esto, de que le dijeron muy atentamente la señora presidenta de la Cámara, Marcela Guerra, le dijo: aquí no hay perros, ni mucho menos perras. María Clemente, en otro acto de elegancia y distinción, dijo que ella se denominaba la perra de AMLO. ¿También tenemos video de eso? Ay, Dios mío santo, a ver, pónmelo.
Y también es falso, dice ella que no hay perras en la Cámara. Pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva, y yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
Estas son las palabras de esta señora que dijo que se denominó perra de AMLO. Así el talante de los diputados de Morena, así el lenguaje, así la piojez de la que tenemos que ser objeto todos, y lo que tenemos que pasar en estos noticieros, en donde ya el mínimo resquicio de vergüenza nos hace clipear estas cosas, que se pone cada vez peor. Y vamos, este es de la gente nomás de la más popularcilla, pero usted a que le ponga el dedo, y no hablo nomás de patios porque pusiste una perra idiota, no hablo nomás de, o sea, es un tema ya en la generalidad de este partido. O sea, es al que tú le pongas el dedo, por ahí anda. O sea, es como que es que uno metió con el marido de otro y que esa señora diciendo que es una perra. O sea, mira, de por sí, ya la Cámara de Diputados es un zafarrancho horrible. Y luego después metiéndole este tipo de alimañas. Está bueno, pues, vamos con otra.
Hoy no fue tu día, hoy.
Es
hoy
que no, es muy... ¿sabes qué pasa? O sea, me hace sentir como... Porque es eso lo que pasa aquí, y hay que decir la verdad. Se escuda en su bandera LGBT para evitar que sea criticada.
Sí, porque
pero
cualquier,
la criticamos como
cualquier
mujer.
Cosa que
ninguna
le dicen,
mujer hace estas gatadas, güey.
Sí, así es.
Nadie de las mujeres de las diputadas hace este tipo de comentarios.
Cualquiera por lo demás, insultos que
vulgares, dijo. Nacos, majaderos. Y no tiene nada que ver con que la señora es un transexual. No tiene nada que ver, te lo prometo. Un naco y un majadero es un naco o majadera, tenga el sexo que tenga o se corte lo que se quiera cortar. Aquí no estamos discriminando
por sexo, por género, por cómo se suma la gente. Aquí queremos diputados, aquí queremos servidores públicos que tengan la prepa, que tengan decencia, que se bañen todos los días, que no pongan en sus redes sociales fotos pornográficas de ellos. ¿Por qué? Pues porque no todos los mexicanos somos iguales. Sabemos gente que sí le echamos ganas, sabemos gente decente, y por culpa de estas personas sufre toda, incluso, ya no digamos las diputadas, la comunidad LGBT, güey.
Tiene que poner el ejemplo.
Esto no representa a nadie. Disculpa, yo tengo muchas amigas transgénero, muchísimas mujeres trans, pero en la vida se comportan como esta.
Y los términos persona que utilizó. Sí, los términos que utilizó para referirse.
Sirvienta. O sea, ¿me entiendes cómo? O sea, y no es por trans, de verdad, porque eso va a pasar. Es que me estuvieron criticando. No, aquí lo decimos. No pasa nada. No tiene nada que ver con lo que usted crea que es. No pasa nada, de verdad, cada quien, sus cubas. Nada más aquí pedimos el mínimo de decencia, que es lo que usted no está exhibiendo. Exhibe todo lo demás, menos decencia. La UNAM está investigando un presunto plagio del trabajo de titulación de Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial. La UNAM ya está revisando denuncias múltiples de plagio en la tesis de Xochitl, que eran, ¿qué? ¿Seis párrafos?
Seis párrafos de 72 páginas.
Digo, a ver,
plagio. Que ni plagio. Siquiera es una tesis.
Está bien. Son memorias de residencia, ¿no? Algo así. Uh-huh. Yo meto título por eso también. A ver, y el tema acá, porque mucha gente me estuvo preguntando en el Twitter, ¿y cómo le hacen? Lo mismito. Así, lo mismo que hicieron con Yasmín Esquivel, con la ministra Esquivel, hay que hacer lo mismo con Xochitl. Nada.
No. O sea, no, mi hermano.
O que, todos culos, o todos que,
no, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Eh? El rector de la UNAM, que ya va de salidita, pero todavía tiene ahí calientito el asiento, dijo que ya va a investigar. Luego, acuérdate cómo la hizo de tos con Yasmín. Con, sí,
dijo
con
que ellos no tenían nada que ver, ¿no?
Sí, dijo,
que
no,
hizo arreglen, de tos, ¿no?
Arréglense.
Que ellos no tenían la
eso
facultad.
Es cosa de la CEP. Yo no sé. Ahorita sí dijo que va a investigar. Xochitl Gálvez ya dijo que. Mejor pon el video, mi a querido ver. Uriel.
¿O no
lo pongo?
No, pensé que no teníamos.
Bueno, su título, usted mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto?
La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era.
Ahí está, en palabras de Xochitl Gálvez, pues sí la pendejé, porque debía haber puesto la fuente y ya.
Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Uno está negándolo de, no, yo me viajé en el tiempo.
Con el tiempo, esto es real, ni siquiera estamos mintiendo, ¿eh? Porque cuando cacharon a la ministra Esquivel que había plagiado su tesis, y todita, o sea, no se fueron parrafitos, salió a decir que ella la había escrito antes, cuando las tesis tienen fecha, compadre. Bueno, si la UNAM anula su título, Gálvez va a presentar un nuevo trabajo. ¡Ah, esa es otra tesis y ya!
Sí, ella sí, no le importa porque sí. Es como...
¡Nada! Xochitl Gálvez dice que va a acatar, que va a acatar lo que la UNAM dice. Que, o sea...
Sí, otra tesis.
Hay mucha gente muy preocupada.
¿Que tiene un buen
hijo? Sí, dijo.
Pero ¿Polo? Ah, es que me confundí de gente con...
Les aclaro. No es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos.
Pero pues ya vimos que no necesitan un huevo.
No.
Ya dije nada, yo no dije nada.
Torre.
¿Qué estamos platicando? De la tesis.
Ya, esto es una verdulería, mano.
Ya es una verdulería. Bueno, estas fueron las palabras de Xochitl Gálvez con respecto a las acusaciones que ha recibido de su supuesto plagio en la tesis, que es que es eso, no es tesis, es una reporte de residencias. Yo me agradezco por eso yendo más como decir cómo.
A ver, saca tuyo. Yo no te creo ahí.
No, sí, no es
broma. ¿A quién se lo plagiaste?
No, no había quien plagiarle porque era todo en inglés y lo traduje. Eso sí. Es a mí, aunque me esculque, no puedo plagiar nada. Vamos a un pequeño corte comercial y regresado tenemos unos invitados muy especiales de las 2000. Ocho, sí, 2000. Representaciones de Tok Tok. Usted, ¿qué decime? Y ahorita regresamos. Slim Shady's are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up.
Guess there's a Slim Shady in all of us.
La radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Crip, you ain't ready to take it where I'm finna go. Mafia rules, you making a mockery. Me a monopoly, speak on my flow. My nigga, I'm off. Slap on my flow, now niggas is copying. Niggas be out, but the wall on the top. And give me a task, I conquer it. This ain't the time for pondering. You niggas is floundering. This real shit, niggas be honoring. You looking for followers and not watching my niggas that's on.
Chumel Torres.
Estamos de regreso en la radio de la República. El día de hoy me acompañan dos amigos muy especiales. Ellos son Pedro Pietro y Alicia Paola. Que los
¡bravo! ¡Bravo!
Una obra que ya tiene... ¿Cuánto tiene ya?
Como 12 años desde que se puso la primera vez.
Sí, están celebrando las 2000 sí. representaciones de Tok Tok.
Exactamente. Es que la primera...
Sí. Es que la hizo... Muchísima banda bien importante.
Sí, pues imagínate,
yo
era.
Yo creo que en paz descanse este. Profe,
Héctor Suárez.
Héctor Suárez, güey.
Héctor Suárez, este Roberto Blandón. Ajá. Héctor Sandarti.
Macaria,
que la hacía muy bien. Silvia Mariscal, primera actriz. Ajá. Una super actriz. Y luego nosotros.
Y luego Pedrito.
Bueno, es.
No, ¿qué tiene? Y luego yo, muy respetable.
Sí,
no. 2000 representantes de Tok Tok. Sí. Desde Morris, esto también, ¿verdad?
De Morris, Murray Gilbert, la verdad, con una producción de mejor teatro que la verdad que sí. Es un seguro de vida porque la gente se va a reír muchísimo.
Sí.
Como bien decíamos, hace 12 años que la pusieron. Y es que el guión está perfecto, está mascadito para que te rías, te identifiques. Uh-huh. Todos tenemos un toque. Yo siento, todos aquí en esta sala también.
Ah, sí. Sí, claramente.
Sí, sí, ¿verdad yo que más? Sí?
No, ¿de qué hablan?
No, sí. Ay, no nada.
¿Por qué lo dices?
Yo
¿no?
caliente, exactamente. Sí. Y habla de esto, habla como que de desórdenes sí, mentales. De
los, sí, ¿no? Los trastornos obsesivos-compulsivos que podemos tener, okay. ¿no? Entonces, cada personaje tiene uno. Yo interpreto, por ejemplo, a Alfredo, que tiene el síndrome de Tourette y tiene coprolalia.
Entonces, coprolalia.
Sí. Creo que algunas diputadas también parece que tienen coprolalia.
¿Quién sabe?
Pero
no te metas con
eso. No. Ya.
Eso déjamelo a mí, Pedro.
No, ya lo sé. Pero a lo que voy es que como que tengo esos dos talks, ¿no? Entonces, está bien padre porque es síndrome de Tourette, pues todo el mundo creo que lo conoce. Mucha gente famosa desgraciadamente lo tiene. Es una enfermedad bastante complicada que tienen espasmos y también coprolalia, entonces salen insultos y gestos obscenos. Ajá. Entonces, te puedes imaginar
sin
las situaciones.
Querer, la gente,
sin
sí.
querer.
Exacto.
Más también, por ejemplo, Ali que tiene ahí.
¿Tú qué tienes, Alicia?
El verificación. Rituales de verificación, ¿no? Sí. O sea,
ay,
y ese creo que lo tenemos varios, ¿no? Hay que revisar.
El de que tienes que cerrar tres veces la estufa y cerrar dos veces la llave. Ajá.
Las llaves las traigo.
¿Es
no,
un
sí.
tipo de toque también?
Es un toque, ajá.
¿Y lo tienes en la vida? ¿Qué toque tienes?
A veces, ¿sabes qué? En las obras de teatro, antes de entrar a escena, siempre sí traigo la utilería y la vuelvo a revisar. Y la vuelvo a revisar.
Sí, porque luego pasa que no traes.
Sí.
Una vez me contaba aquí, creo que era Regina Blandón, que en una de las obras alguien se tenía que morir, o sea, lo mataban y no traían la pistola. Entonces se suicidaba.
En el Pillow Man, yo creo.
No, era otra más vieja que Pillow Man, sí. Pero para entender lo que hizo fue, se ahorcó a sí mismo. O sea, está ahí, no era la pistola. Pues que tienes que resolver de alguna manera. ¿Te ha pasado?
Espérate, te voy a contar esta. Yo me desmayé y me caí al suelo en una obra de teatro. Espérate. Estaba viendo una situación un poco complicada, relación personal. Luego ya te cuento, le echamos un café. Pero bueno, estaba un poquito estresado.
Hemos vivido cerca esas.
Creo que todos hemos vivido, sí. Estresado, mi vida personal, trabajo, demás, muchos cafés, muchas bebidas energéticas. De repente hay un momento en el que estoy en una escena y digo, me voy a desmayar. Y digo, no puedo, es el teatro, está Lola Cortés al lado mío, ¿me explico? Y de repente volteo y digo, no puedo más, me miran, entonces mi personaje se va como al baño, te juro, había uno de seguridad mucho más grande que yo, me desmayo, yo ya me despierto de la ambulancia y digo, la obra, la función, ¿qué pasó? Bueno, los compañeros resolvieron de que mi personaje Otto en su momento se fue al baño y ya nunca regresó, entonces le dio chorrillo. Entonces, está como que, se quedó allá el señor.
¡No manches!
Y entonces dije, claro, porque nadie salió a dar las gracias. Y claro, cuando el público salió, vio la ambulancia, yo me fui al hospital.
¡Pero, neta! Sí, sí.
Me dio un ataque de pánico o algo y luego...
Sí, es que luego eso pasa con el teatro, porque tienes que resolver sí o sí.
Sí.
¿No? Sí, a mí no me ha pasado afortunadamente, más los cuando te quedas en blanco, pero que dices, bueno, pues lo que sea, repito lo que estaba diciendo, sobre todo a la hora de cantar, ¿no? En un musical, canto lo mismo que acabo de cantar porque no me acuerdo.
¿Te pasó en un musical?
En Mentiras.
¿Y ahora? Bueno, Mentiras todos las sabemos, ¿no? Se activa una de Yuri.
Usted diga, ¿qué sigue?
Exacto. Sí,
¿qué dice la gente?
Eso, porque, no, en Mentiras casi puedes decir eso. A mí me pasó un día en Agotados, pero el tema es que yo hacía el monólogo.
Ah, sí.
Entonces no podía salir. Y de pronto no andaba también del estomaguito. Y así fue. No pasó ningún accidente. Pero se le hizo una pausa dramática. Así como de. Ya desde cuando tienes que reír. El que le hice el retortijón bailarina que te pone así como de puntitas. Ya sabes, de repente me paro en el escritorio y digo. Y hablé con mi colon y le dije. Hoy no. Dame 15 minutos.
Concédeme este día.
Concédeme este día.
Y el público diciendo, Chumel, qué
grande. Exacto. Chumel, qué pausa. ¿Qué cosa? El sudor se ve muy real.
Ariel para él.
Su preocupación.
Oigan, muchachos, ¿y qué hace que Tok Tok sea vigente todavía después de tanto tiempo?
Buena pregunta. Pues fíjate que es una obra originaria de Francia. Pasa que lo trajo Lía Gelin aquí a México hace como 12 años con Héctor Suárez y demás, porque la llevó también a Argentina, es una traducción, y es bien curioso, yo siento, porque son temas que no pasan de moda. Entonces trata relaciones, o sea, temas como el miedo, como también este tema de tener una enfermedad y no incluirte, ¿no? O sea, siento que hay un giro que no puedo decir, no puedo spoilear. Bueno, los cambios.
No,
pues entonces ya no pagas el boleto. Hay una película. Pero hay un giro que digo, me da mucho gusto. Ay, es que uno me ganas de decirlo, ¿verdad? Cuando. ¡Spoiler! ¿No?
Hay un cierto giro que.
Hay un cierto giro en la obra de teatro que siento que eso es lo que sigue vigente siempre en las personas.
Y que siento que desde el texto. Digo, corrígeme si estoy mal. Sí, a ver, esto es muy simpático.
Esto y es mal,
muy,
sí, ajá.
Mentira, no. Pero no, me refiero que ya después como que empatizas un poquito con los personajes y vas diciendo, oye, güey, pues está medio cañón que pasen este tipo de cosas.
Sí, el texto es muy divertido de por sí. Ajá. Y las situaciones en las que enfrentan a 6 personas con diferentes trastornos obsesivos compulsivos se vuelve muy cómico, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, es comedia, está un poquito más arriba de la realidad. Y eso, más lo que cada actor le pone, ¿no? El sabor de cada actor, que eso es lo que la preguntando, ¿por qué sigue vigente? Porque cada actor le pone algo distinto, ¿no? Pero además lo que dice Pedro, o sea, y lo que dices tú, sí está muy chistoso, jajaja, ¿no? Uh-huh. La señora que revisa todo, pero sí llegan momentos en los que te identificas de alguna u otra manera con esas personas, con la fragilidad que es, ¿no? Algún texto que dice Alfredo, una persona que me escuchó, un taxista, me hizo sentir como una persona normal. Y es, o sea, a todos les cae ese, ¿no? En ese momento, claro, nunca nos hemos sentido como normales, porque casi todos estos personajes, desde chavitos, desde niños, tienen esta enfermedad,
¿no? ¿Y no se te hace, Alicia, que en el tema, por ejemplo, de los trastornos mentales o de las cosas que tienen en la cabeza, ahora se habla mucho más que antes? Y siento que en esta apertura que hay ya de que, pues, es como tener una indigestión, o sea, no más que acá arriba. Esto se vuelve como, incluso todavía, no, yo diría que hasta más vigente aún,
sí.
¿No? Porque esta obra se estrenó, ¿qué? ¿Hace 12 años?
Aquí,
hace,
sí.
O sea, era, hace 12 años ni siquiera se hablaba tanto de estas cosas. Y
el psiquiatra, el psicólogo.
Sí, eso, o sea, ahí está loquito, ¿sabes? Como, y ahorita ya, güey, todo el mundo es canasta básica y ir al terapeuta, o sea, ya está incluso es como... Mal visto que no
vas
va,
a
¿no?
terapia.
Sí, exacto. O sea, un poco desde ahí, ¿no?
Oye,
sí.
Y cuando se cierra el telón, ¿qué esperan que la gente se vaya pensando saliendo del teatro? ¿Qué le quieren dejar a esta racita que los va a ver? ¿Qué esperan ustedes que salgan pensando estas personas?
Pues, a ver, yo primero digo, ahorita que soy papá, sobre todo miro mucho si hay niños en el público, y lo que hago después es, por favor, no digan lo que yo digo en la obra de teatro, porque sí digo muchas groserías.
Pero es por la coprolalia, porque es por la coprolalia, eso se trata la enfermedad.
Claro, el síndrome de Tourette no tiene nada que ver, siempre mi personaje deja bien claro que también tiene esa mezcla,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo personalmente, digo, no sé, Alicia, pero yo que se entretengan. Ajá. Siento que tenemos muchos dramas en la vida. Y cuando de repente le regalas a alguien una hora y media de su tiempo en el que se pueden olvidar un rato de sus dramas o problemas que puedan tener, decir, no manches, de verdad, he estado riéndome una hora y media, sumado a que si viene alguien que tiene el síndrome también, ya sea de Tourette o el de verificación o el de la simetría, el orden y demás, y que digan, oye, me sentí identificado y gracias por haberlo hecho. Porque lo que hablábamos ahorita me recordó cuando empezamos la primera puesta en escena, que vino gente de hospitales de aquí de México para explicarnos el trastorno obsesivo compulsivo desde el punto de vista de la seriedad del drama, que ahí está la verdadera comedia.
Órale, güey.
Entonces era bien interesante saber identificar que no es un tic, no es lo mismo que un TOC, y ver lo que ellos sufren, cómo es el tratamiento, y transformarlo para que uno lo identifique y diga, no manches, me lo estoy gozando. Está muy entretenido.
¿Por qué un tic no es lo mismo que un TOC? ¿Es real eso?
O sea, sí, porque yo pensaba, porque yo tengo muchos tics en la obra de teatro, yo también. Ay,
yo tengo el tic que le hago así. Ajá, o sea que tengo comezón en la nariz. Es real. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. No. Es que yo soy muy alérgico, entonces como que desde chiquito le hago así.
Nada, Chumel, pero,
ya no, sé, pero no, tienes que
tengo la mente de esto, ya tú lo sabes.
No,
pero eso, por ejemplo, es un tic. No, pero muy bien hecho, porque yo, por ejemplo, tengo uno este de a lo mejor pisar el escenario con el pie derecho siempre. O, bueno, yo estoy un poco medio enfermo. Yo sí soy de los de, no, yo es que yo tengo medio, sí, güey. Yo pierdo muchas veces las llaves, celulares. Yo tengo aquí todo aquí ordenadito porque sí estoy medio
porque
tocado.
Porque ya te conoces, ¿no?
Y eso también dicen, no, eso es un tic. Un TOC es cuando no puedes dejar de hacerlo porque entonces tu vida no funciona. Es decir, tienes el miedo de que algún familiar tuyo pueda perder la vida o que algo malo vaya a pasar en tu vida. Eso es un TOC.
Cuando te ya digo, lo llevas a como una onda irracional, ¿no?
Sí, sí. Emocional. A mí un maestro de una escuela de psicología me dijo que la gente que tiene trastornos obsesivos compulsivos es gente que no... Hay algunas emociones, o una emoción en particular, que no saben cómo lidiar con ella. Y la transforman en esto, ¿no? En algo repetitivo, con lo que se sienten seguros. ¿No? Te agarras.
Muchachos,
de
¿no traen regalitos o algo para irla a ver o algo así?
Ahí. No lo sé.
Ah, bueno.
¿Tenemos regalos?
¿Sí? ¿Cómo que los cinco pases? Doble cinco.
Claro que sí. ¿Cómo que los da? Avísenles a los muchachos.
Para la función del domingo 24 de septiembre a las 7 de la noche, solo tienen que aventarle ahí a Emiliano @máquina501.mx y mandándole decir ahí cuál es tu tic o cuál es tu toc o cuál. Si tienes de los dos, pues pónganlos ahí. Ya saben, los primeros cinco que lleguen se llevan sus cinco
pases dobles.
Muchas gracias,
Pedrito. Alicia, nosotros nos vamos. Regresamos mañana en punto de las 3 de la tarde en México. Ya estás informado. Ahora, ya sabes qué hacer. Vete.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.